Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hispanoamérica. El senador y exguerrillero Gustavo Petro, vencedor en la primera vuelta de este domingo, va a disputar en un balotaje la presidencia de Colombia con Rodolfo Hernández, que sacó sorpresivamente a la derecha de la carrera por el poder. Petro cosechó el 40,3% de los sufragios, aunque ha estado lejos de obtener la mayoría absoluta. Su rival en esa instancia será el millonario Rodolfo Hernández, quien dio la sorpresa al desplazar a la derecha en el poder, con alrededor del 28,2% de los votos. Hernández derrotó así a Federico Gutiérrez, que sacó un 23,9%, el candidato de una coalición de fuerzas afines al oficialismo de derecha, y también quedó por delante de Sergio Fajardo, quien solo consiguió un 4,2%, el aspirante del centro. Para conocer más detalles de los resultados y de cómo se presenta esta segunda vuelta electoral, esta mañana conversé con nuestro corresponsal en Colombia, José Gregorio.
Estás escuchando SBS en Español.
Bueno, el izquierdista Gustavo Petro ha sacado la mejor votación de la izquierda en la historia de Colombia en una primera vuelta, con un 40% de los votos para él, aunque por debajo de lo que él esperaba, ya que aspiraba a ganar en primera vuelta, por lo que tendrá que ir a una segunda vuelta. José, ¿cómo se puede interpretar esta subida del apoyo a la izquierda y qué posibilidades tendría Petro de salir victorioso en la segunda vuelta?
Bueno, yo creo que hay dos cosas en este fenómeno de la izquierda colombiana. En primer lugar, Gustavo Petro representa una coalición partidista que se llama Pacto Histórico y arrastra unas tendencias de la izquierda democrática colombiana que ha apoyado el proceso de paz con las FARC en el pasado, que está, dijéramos, vinculada a procesos, de representación importante en minorías étnicas, indígenas, afrocolombianas, el campesinado colombiano, sectores mineros que han recibido, apoyo de los diferentes grupos de izquierda frente a esta candidatura, y uno podría decir que ese ha sido el fuerte de Gustavo Petro. En segundo lugar, yo creo que hay una plataforma de gobierno que él ha venido haciéndolo muy consistente y muy coherente sus intervenciones en plaza pública y en debates electorales en medios de comunicación. Y eso le da una especie de integralidad a su discurso político. No es el típico promesero colombiano como ha habido en nuestras campañas anteriores hace muchos años. No es el hombre que ofrezca más de lo que puede dar si llega a ser presidente de Colombia. De tal manera que hay una coherencia en su programa de gobierno y en todo lo que ofrece a nivel económico, cultural, político, social en el país. En ese sentido, para hablarle claro a los colombianos qué es lo que quiere para el país y qué es lo que va a hacer si es elegido presidente el próximo 19 de junio.
Sin embargo, lo va a tener complicado para ganar el 19 de junio porque un 40% de los votos no es todavía una mayoría. ¿Qué apoyos puede esperar para esta segunda vuelta?
Gustavo Petro va a tener que, tramitar unos acercamientos con aquellos grupos que han sido indecisos por parte de los partidos políticos que hacen parte de la coalición fuerte del gobierno Duque en el Congreso. Gustavo Petro tiene que llegar, si quiere, gobernar de manera tranquila y con un apoyo político fuerte, claro, de la coalición de izquierda, de centro izquierda, que él ha venido liderando. En segundo lugar, va a tener que, hacer acuerdos, diálogos, con aquellas remanentes de los partidos tradicionales que no han sido afectos ni al presidente Uribe, ni tampoco a los propios dirigentes de los partidos que consideran que durante los últimos 20 años no han hecho sino ir detrás por contratos y por ganancias financieras que han empobrecido al pueblo colombiano. Y él tiene que, afinar un poco el discurso mucho más, hacerlo más atrayente, especialmente para los sectores jóvenes.
Bueno, vamos a escuchar a Gustavo Petro en su discurso tras conocer el resultado electoral y marcando algunas partes de su propuesta.
No es estrafalario pensar que se puede construir de nuevo en Colombia el derecho a la pensión. No es estrafalario el que se puedan llevar médicos para prevenir la enfermedad. No es estrafalario el que podamos decir que la educación superior se convierte en derecho. La justicia social no es estrafalaria en Colombia, es una necesidad. Claro, a esa necesidad no llegaremos si hay corrupción. Pero la corrupción no se combate con frases de TikTok. Estamos a 1 millón de votos de ganar. 1 millón de votos más de estos 8,5 millones de electores. Si esta cifra cambia el 8 por un 9, ganamos.
En su discurso, Petro se refería a su rival en segunda vuelta, Rodolfo Hernández, quien ha recibido el apodo del viejito del TikTok por su fuerte presencia en las redes sociales. El apoyo a Hernández ha sido lo más sorpresivo de estas elecciones. Con un 28% de los votos va a segunda vuelta y desbanca a la derecha tradicional y el candidato Federico Gutiérrez. Hernández es un empresario independiente y polémico de 77 años con una campaña populista en contra de la corrupción y a quien se ha comparado con Donald Trump. Vamos a escucharle dirigiéndose a los colombianos tras los resultados electorales.
Soy consciente de la necesidad de unir nuestro país en el camino de cambio que hoy se ha hecho evidente, contundentemente. Y soy consciente de las dificultades que vendrán cuando asuma la presidencia de la República. No soy ingenuo respecto a las resistencias que habrán frente al gobierno decidido a acabar con la politiquería y la corrupción, especial por parte de algunos de los que se han sentido dueños de este país. Pero soy consciente de que será el pueblo colombiano quien me acompañe en la defensa de las decisiones que deberé tomar. Y que será este pueblo con quien construirá la victoria en segunda vuelta. Mi compromiso es hoy y será siempre hacer de Colombia un país con oportunidades para todos, donde el gobierno trabaje cada día para el bienestar de los colombianos, en especial los más necesitados de apoyo. Gracias, colombianos y colombianas. Cuento con ustedes para ganar en segunda vuelta y así poder concretar este gran camino que ustedes han votado hoy.
Gregorio, ¿cómo se explica el éxito de Rodolfo Hernández y qué panorama de alianzas se pueden esperar que ocurran de la derecha con él?
Rodolfo Hernández en las últimas semanas ha promovido una serie, dijéramos, de elementos que hacen parte de su programa populista que no tiene, dijéramos, mucho asentamiento o mucha consistencia, dijéramos, de fortaleza ideológica y programática como la que puede tener Gustavo Petro. Por ejemplo, Rodolfo Hernández ha dicho que él va a quitarle a los congresistas sus prebendas, sus grandes salarios, las camionetas, todos los contratos que ellos manejan, convertir la Casa de Nariño en el Museo Fernando Botero del centro de Bogotá, restringir el uso de aviones para los funcionarios públicos, porque él dice que es un despilfarro al presupuesto nacional, y acabar con por lo menos más de 40 embajadas en Colombia y puestos consulares que se han convertido en un fortín político del gobierno de turno. Eso ha llamado mucho la atención para él, para Rodolfo Hernández, y todo eso lo ha tramitado a través de redes sociales. Ahora, Rodolfo Hernández tiene un punto débil y es que la Fiscalía General de la Nación adelantó una investigación contra él cuando era alcalde de Bucaramanga, de la ciudad de Bucaramanga, en el oriente del país, por corrupción. Entonces, el próximo 21 de julio, la Fiscalía le va a imputar cargos judiciales por un contrato de asesoría a una empresa de la alcaldía por contratos de 336 millones de pesos que él adjudicó. Esa instancia judicial se va a dar a cabo el 21 de julio próximo. Si él es elegido en segunda vuelta, tendría que ir como, no como nuevo mandatario, pero sí como ciudadano cumplidor de la ley colombiana, como lo ha dicho, a cumplir, si es que la Fiscalía promueve ante los jueces de la República una condena contra él. Y eso se ha visto que ese sería su punto débil. Ahora, que la derecha va a ser definitiva en el apoyo a Rodolfo Hernández, lo acaba de decir Federico Gutiérrez, el partido Esperanza por Colombia, que él lideró en esta campaña, y es que le va a dar el voto, o sus votos, los votos que a él le lo convirtieron en una tercería, van a apoyar a Rodolfo Hernández.
Sí, pues vamos a escuchar al candidato que ha quedado en tercera posición y fuera del balotaje, Federico Gutiérrez, de la coalición de derecha, confirmando su apoyo al candidato independiente, Rodolfo Hernández.
Gustavo Petro, por todo lo que ha dicho y por todo lo que ha hecho, no le conviene a Colombia. Sería un peligro para la democracia, para las libertades, para la economía, para nuestras familias y para nuestros hijos. Y por eso consideramos que esa opción sería un peligro para el país. Aclaramos, eso sí, que serán Rodolfo y su equipo quienes respondan por sus acciones dentro del gobierno. Y además, dejamos muy claro que ni Rodrigo ni yo haremos parte de su gobierno ni buscaremos hacerlo. Vamos a mantener una posición de veeduría y siempre tratando y buscando de manera sensata, oportuna y coherente unir a Colombia, que es el propósito más urgente, porque es la forma de que Colombia pueda salir adelante.
Bueno, va a ser una interesante campaña electoral de cara al 19 de junio, a la segunda vuelta, sobre todo teniendo en cuenta que Rodolfo Hernández no ha querido participar en los debates electorales. Como bien dices, ha estado muy presente en las redes sociales, enganchando con la gente joven, pero bueno, su programa electoral no ha sido muy bien diseñado, muy bien explicado. ¿Qué podemos esperar en ese sentido de sus enfrentamientos con Gustavo Petro en esta segunda campaña?
Los asesores de la campaña política de Rodolfo Hernández van a tener que analizar qué posibilidades habría para empezar a realizar debates de frente al país, de cara al país, con Gustavo Petro. Lo que decía yo al principio, Gustavo Petro tiene un discurso político programático presidencial consistente, integral, fuerte, que ha traído una gran mayoría de colombianos a su redil de coalición de izquierda. Y Gustavo Petro, hay que decirlo, durante su época como senador ha sido un senador brillante, un político brillante, demasiado conocedor de la realidad colombiana y de la realidad económica, que es el punto fuerte de una candidatura presidencial. Rodolfo Hernández está trabajando con un modelo político muy populista, claro, aferrado a las nuevas tecnologías, pero los analistas políticos dicen que no hay consistencia, no hay efectivamente un programa político desde el punto de vista económico y social que le diga al país, vamos para acá. ¿Cuál va a ser, las fuerzas y los sectores sociales que van a recibir impulso fuerte durante una presidencia posible de Rodolfo Hernández para salir adelante, bajar la pobreza, bajar el desempleo, bajar el gasto exuberante del Estado colombiano frente a los grandes recursos que se están manejando para programas de desarrollo? En estos momentos Rodolfo Hernández no ha dado pistas sobre cómo va a continuar el trabajo de sostenimiento y de fortalecimiento de los acuerdos de paz con las FARC, por ejemplo. Tanto Rodolfo Hernández como Gustavo Petro van a tener que tener mucha creatividad y mucho ingenio para atraer toda esa población votante que está esperando, mirando a ver qué es lo que se va a proponer realmente para ellos, y en segundo lugar, atraer todas esas coaliciones políticas que están desertando el uribismo de los partidos tradicionales y que acompañarían en este caso a Gustavo Petro. Pero sería, es decir, en estas semanas vamos a tener que ver unas campañas políticas de Petro y de Rodolfo Hernández creativas, ingeniosas, pero sobre todo consistentes en su programa, porque manejar 4 años este país tan complejo no es un asunto de juego, es una cosa muy seria.
Claro que sí. José Gregorio, corresponsal en Colombia, muchísimas gracias por tu tiempo para Radio CBS.
A ti, con mucho gusto. Un saludo para toda la comunidad colombiana en Australia, en Sydney, un abrazo grande para la amable audiencia de SBS Hora 13 y de tu equipo de trabajo periodístico y de producción.
Bueno, pues como estamos contando, el 19 de junio es la segunda cita electoral para los colombianos y nuestra compañera Margarita Silva recogió en Sydney el domingo, en el día de la votación, algunas de las voces de los colombianos de nuestra comunidad sobre las cosas que esperan que el nuevo gobierno colombiano tendría que hacer.
Mis expectativas con el nuevo presidente es que lidere un real cambio para nuestro país. Pues creo que muchos de los que vivimos en el exterior, no digo que todos, pero muchos han salido por la falta de oportunidades en nuestro propio país. Son muchos profesionales, jóvenes, lo mejor del talento humano, el mejor de nuestro país está saliendo porque no encuentra oportunidades. Entonces creo que un cambio real sería lo mejor para nosotros, para que pues, muchos puedan volver y podernos desarrollar en nuestra propia tierra.
Mejor política social, mejor políticas a nivel de educación, mejor políticas a nivel de salud. Queremos un país más equitativo, con más oportunidades para los jóvenes que vienen. Nosotros ya estamos acá, pero en Colombia hay mucha gente que necesita más oportunidades, sobre todo los jóvenes.
Lo primero sería trabajar muy fuerte contra la corrupción política, la politiquería. Tantas prebendas políticas, tantos candidatos trabajando solamente pensando en su beneficio personal.
Mi expectativa es un cambio total. Necesitamos definitivamente alguien que tenga nuevas ideas, nuevas propuestas, algo totalmente diferente. Y eso es lo que yo espero, que mi país mejore y definitivamente cambie para bien.
Pues yo le pediría que primero, pues que cumplieran su programa. Será imposible cumplir todos los puntos, sea el que sea, pero sí que tengan en cuenta todo lo que ha estado pasando últimamente, que la gente está cansada, que tiene que pasar un cambio, que tienen que haber más oportunidades para todos los jóvenes que puedan desarrollarse y estar bien en Colombia.
Que haya paz, que haya unión, y especialmente que vea por la juventud y por la gente mayor.
Transparencia, lo primero que le pediría. Incremento en los presupuestos de educación. Cumplimiento de los acuerdos de paz y de Escazú. Y básicamente que haga su mejor esfuerzo para combatir la corrupción.
Ahí estabas escuchando las voces de algunas personas de nuestra comunidad en Sydney el domingo en el momento de la votación.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.